Vamos a charlar con Francisco Cerdeña Arma, que presentaba ayer su último trabajo, la Subdelegación de Abastecimiento y Transportes de Fuerteventura, el racionamiento en la década de 1940. Paco, como le conocemos, estuvo ayer en la tarde en la biblioteca de Puerto del Rosario, acompañados por algunos amigos que acudían al nacimiento de esta última obra de investigación de Paco Cerdeña. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos hoy?
Nada, aquí esperando y disfrutando tranquilamente de una buena mañana.
No lo podemos decir todos, ¿eh? Bueno, en fin, este último trabajo, Paco, centrado en un organismo que representó muchas historias dentro de la historia de la isla de Fuerteventura. No sé si me explico, ¿no? La Subdelegación de Abastecimientos y Transportes de Fuerteventura, el racionamiento en la década de 1940. Esto seguramente los oyentes habrán escuchado a los abuelos o a los padres hablar de la cartilla del racionamiento, quizás sí sea más fácil entender. Pero ¿qué era concretamente? Y luego les explicaré las pequeñas historias dentro de la historia de Fuerteventura, ¿no? Que ayer en la tarde noche podíamos escuchar en la biblioteca. ¿Qué era concretamente este organismo de Subdelegación de Abastecimientos y Transportes de Fuerteventura?
Bueno, el organismo era una subdelegación, como su nombre indica, sí. Venía a ser el extremo de lo que era la estructura vertical de la Comisaría General de Abastecimiento y Transporte, que nació en el 39, una vez acabada la Guerra Civil, y que se encargó de coordinar el abastecimiento, los suministros, el racionamiento durante la Guerra Mundial y la posguerra española. Sus funciones eran estrictamente cuidar que la alimentación llegase a todos y evitar un poco los contrabandos y los extravíos de mercancías que no solían llegar a destino, por ejemplo.
Uh-huh. Estamos hablando de dos décadas concretamente, ¿no? Que son el 30 y el 40, Paco, según escuché anoche.
Sí, bueno, pero claro, es que esto nació como un guión para hacer entrevistas a los mayores, un taller de historia, ¿no? Y claro, necesariamente teníamos que introducirnos desde el 36, desde cuando empieza la Guerra Civil y se suceden las requisas a pie de era y demás, reventando pajeros y tal, pues para acumular productos con que pagar el alzamiento, ¿no? Eso tenía lógica continuidad, pero a través del 39 ya, una vez pacificada la guerra, después de la Guerra Civil y la llegada de los cuerpos expedicionarios que vinieron a Canarias a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y concretamente a Fuerteventura, pues se abre esta oficina con personal militar y con la originalidad en Canarias, no como en el resto de España, porque en Canarias, como somos islas, estábamos en la lejanía, se constituye, como tú sabes, el mando económico de las islas, que pretendía unificar no solo y coordinar no solo los ejércitos, sino la propia dinámica económica del archipiélago. Uh-huh. Y por eso hacemos un distingo, más que nada, del 36 al 39, durante la guerra, y del 40 al 46, que es cuando, el 41 al 46, que es cuando funcionó el organismo en manos de los militares, y a partir de aquí ya en manos civiles. Esos son los dos distingos que apuntábamos anoche del suministro, propiamente dicho.
Uh-huh. Sí. Fíjense que estamos hablando de las denominadas en la isla de Fuerteventura en décadas del hambre, ¿no? Y cartilla de racionamiento,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Los recuerdos que tiene la gente de entrada es el hambre, pero claro, en esta tesitura de abastecimiento surgieron también nuevas fortunas al amparo del comercio. El pequeño y gran comercio que a la larga se iba a constituir, la verdad, porque sí, había el extremo de esta organización eran las tienditas de ultramarinos, que en otros sitios la llaman aceite y vinagre, aquí eran ultramarinos, abacerías, que recibían un número de cartillas determinado, ¿no? Para atender a determinado número de vecinos. Esa era una manera de garantizar que sin precios abusivos llegasen los alimentos de primera necesidad a la población. Pero por otro lado estaban los que un poco especulaban con la exportación y por ejemplo con la molienda de gofio o de y las harinas, los cereales molturados que llegaban de Argentina.
Y eso a pesar de que en la isla se pasaba hambre, ¿no? Lo digo para situarnos un poco en el contexto, ¿no? De esa sociedad en la isla de Fuerteventura se exportaba mientras que las familias de aquí pasaban hambre, ¿no? Es algo que bueno, se nos antoja bastante complicado, ¿no? De entender.
Sí, sí, la realidad sociológica debía ser un poco dura. En un sentido, por la militarización y la militarización y la movilización de soldaditos hacia el alzamiento provocó pues que las manos de obra tradicionales, sin caer en términos machistas, eran los hermanos mayores y los padres. Toda esa gente se vio afectada por este proceso. Durante un tiempo las familias aquí estuvieron prácticamente sin producir. Lo que vino después en esa época precisamente es la escasez, o sea, pasar del plato único del racionamiento para alimentar a estos soldaditos, se pasó pues a la escasez, al hambre. Hubo familias que tuvieron que vender prácticamente lo que tenían.
¿Y dónde estaban asentadas esas tropas en Fuerteventura, Paco?
Sí, las tropas, ¿te refieres a las que llegaron?
Sí, sí, sí.
Sí, esas llegaron, sí, estuvieron en casi toda la isla, pero había un destacamento importante en Corralejo para asistencia de la batería de costa de la Bocaina. Ahí había establecido artillería importante junto al lago Bristol. Había, por supuesto, la comandancia y los centros de mando en Puerto de Cabras. En Antigua había medicina e intendencia de primera línea con un cuerpo de suministro de apoyo en Ticamanita, por ejemplo. En Gran Taral se subdividió uno de los batallones que estaba en Puerto de Cabras y se reconstituyó como el batallón 132 en Gran Tarajal. Había una presencia testimonial en Jandía, Morrojable, pero otra unidad de artillería en Mata Blanca, en cuya pared, como sabes, había otra batería de costa para barrer la zona de Sotavento de la península de Jandía. Y en esa zona estaban todos los militares, después había por supuesto casi todos los pueblos, y toda esta gente necesitaba avituallamiento, necesitaba suministro. Mientras duró el mando económico,
sí,
los suministros iban a avituallamiento a este ejército. La gente comía y los guardinos trabajaban que no vea, porque los soldaditos y toda la gente pues iba, se metía a robar, porque muchas veces, como anécdota,
sí,
a las higueras y a lo que había.
Que era el alimento era el alimento de los isleños, ¿no? Precisamente.
Claro, alimentos los isleños. Pero luego, en contradicción, Fuerteventura, la estructura de la comisaría de abastecimiento que presentamos dividió la isla pues en tres zonas, ¿no? La norte, que era La Oliva, Puerto Cabras, con el puerto en Puerto Cabras; la sur, que era Betancur, Antigua, Túnez y Pájara, con la salida del puerto de Gran Tarajal; y en la península privada de Jandía, en manos de esa de Jandía y de Winter y demás, que además tenía la consideración de puerto de entrada, que era un embarcadero natural histórico, que era Morrojable.
Todavía, Paco, es posible escuchar a los mayores historias, ¿no?, de esa situación que se vivió en Fuerteventura, ¿verdad?
Claro, eso es lo que pretendíamos nosotros con este enguionamiento de lo que fue la oficina de la subdelegación de abastecimiento. La continuación de este trabajo, lo que nosotros pretendíamos era hacer algún tipo de entrevistas entre los mayores y recoger esa memoria que se nos está yendo. Y que no es tan, o sea, muchos la ven entre el romanticismo y no sé qué más, en la época del hambre, en la época de las cartillas de racionamiento. Pero coño, había una realidad social en que habría que ver cómo estaba viviendo la gente. Había gente que se estaba lucrando, había gente que tal, había unas determinadas tiendas que tenían unas prerrogativas determinadas, los molineros tenían otras prerrogativas, puesto que el grano, tenían un derecho a unos cupos que se llamaban unos cupos de grano para hacer harina o gofio, ¿vale?, y distribuir. Entonces, claro, la doble picaresca del molinero, por ejemplo, era hacerse con el cupo, con lo cual tenía garantizado su propio condumio y negociar. Y así con todo lo que estaba pasando.
Aquí hay una palabra que tú, un término que ayer utilizaste en la presentación, que a mí me gustaría traerlo a la conversación, y es se distraía, ¿no? Se distraía el alimento, ¿no, Paco?
Efectivamente, se distraía el alimento por, primero, ya venía la desconfianza de la época de las requisas militares. La gente escondía lo que tenían los pajeros, sencillamente los vaciaban antes de que vinieran a requisar. Con posterioridad, los que, como te dije, se habían quedado sin el cabeza de familia, en aquel entonces, entendámonos, el padre de familia y los hijos mayores, que o estaban movilizados, o estaban en el frente, o estaban trabajando en otras islas para intentar, o empleados sencillamente aquí entre los caciques. Claro, esa mano de obra se quedaba sin nada prácticamente, de los cuatro frutitos que cogían, intentaban sacarlo y sacar algún dinerillo con que comprar el aceite, que ya de por sí estaba súper racionado, por ejemplo. El aceite, el azúcar, todos los productos, el café, todo lo que estaba racionado, pues habría que dar. Y había familias que vivían prácticamente al margen, orillando lo que era el contrabando y el extraperlo.
Sí, me gustaría detenernos ahí, ¿no?, en el contrabando de... Fíjense, estamos hablando de contrabando de alimentos. Para sí, que ustedes claro. Vean, bueno, pues la importancia de esa situación que se vivió en la isla de Fuerteventura. Es difícil, ¿no?, pensar que se pueda hacer contrabando con los alimentos, pero así era, ¿no? Y además, me imagino que en caso de que pillasen, las penas eran bastante altas, ¿no?, en el estado
que regía en aquel momento. Estaban las mercancías, por supuesto, y después había otra historia. En Puerto Cabra hubo casos lamentables de estigmatizar a familias por este tipo de cuestiones, ¿sabes?
Ya.
Por desgracia hay alguna historia que no vale la pena entrar en ella, pero sí eran casos de ese tipo. Y pero la estructura de la oficina que tratamos, la de la subdelegación de abastecimiento, tenía una vigilancia, tenía de por sí ya un inspector, que cualquier partida, cualquier movimiento de mercancía, cualquier camión que se moviera, cualquier burro, cualquier camello con las angarías hasta las tallas, eran revisados. Si no había guía, no podía circular, eso estaba claro. Y en esa línea se movía la vigilancia de la oficina de abastecimiento, ¿sabes? Uh-huh. Y tensionaba, pero aún así tenía que echar mano, por ejemplo, de la Guardia Civil, que llegó a destacar a gente a Jacomar, por ejemplo, a Huy, a Los Molinos, a Majanillo. Esos eran puntos en los que estaban al margen de los tres puertos principales, que, como dije, eran Morrojable, Gran Tarajal, Puerto Cabra, los principales, de los que se valía la Comisaría General de Abastecimientos para entregar a la subdelegación nuestra lo que tenía que distribuir. Pero eso no significaba que estos otros puntos traficaran pues con lo que podían llegar en barquillos desde Gran Canaria y de otras islas, ¿no?, en velero.
La costa era imposible de controlar en todos sus kilómetros, ¿no? Las costas de la isla, ¿no?
Era demasiado extensa.
Era demasiado extensa.
De hecho, la alcaldía de La Oliva en más de una ocasión le pidió a los militares que estaban destacados en Corralejo que costearan la zona desde Corralejo hasta Faro y de Faro a Cotillo, porque por allí, sobre todo, se referían a Majanillo. Porque por Majanillo estaba produciéndose salida y entrada de cosas.
Uh-huh. Paco, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de la radio esta mañana para hablarnos de esta obra, la Subdelegación de Abastecimientos y Transportes de Fuerteventura, el racionamiento en la década de 1940, tu último trabajo, que el acceso es fácil, lo digo por si pueden acercar a la biblioteca para leer el libro, y nada, esperaremos al siguiente, Paco.
vamos a ver, de momento vamos a ir reposando.
Muy
gracias,
Marusa. Gracias, muchísimas gracias por ahí.
Gracias por atenderme y escuchar y que lo lean y que lo disfruten, y sobre todo que se rescate esta etapa de memoria que está intencionadamente oculta, no sé por qué.
Con esta obra seguramente estamos en ello, en rescatar esa parte de la memoria de la historia de la isla de Fuerteventura, y sobre todo algo con lo que tú has destacado, Paco, con los testimonios de las personas que vivieron estas situaciones, que todavía en este siglo XXI es posible escuchar a los mayores hablar de situaciones vividas en torno a la alimentación en la isla de Fuerteventura, la carencia de ellas concretamente, y en fin, seguramente que nos ayudará a ser mejores personas. Gracias, Paco.
Así es, gracias a ti, Marusa. Buenos días.